Cuando piensas en el nacimiento del rey, ¿qué imagen viene a tu mente? Bueno, creo que es inevitable pensar en la estampa clásica del nacimiento, donde está el niño en el centro, acostado en el pesebre, rodeado de José y María, y luego pues están los pastores, y en muchos casos incluso, ¿verdad?, los sabios de Oriente. Por supuesto, también se cuelan en la imagen algunos animalitos de corral, todos muy bien acomodaditos para la foto, ¿no? Esta es una imagen clásica y ha cautivado nuestra imaginación por generaciones en Occidente. Pero al hacer un análisis a mayor profundidad de la imagen, resulta algo de lo más confuso y sorprendente. Cuando lo piensas, no puedes evitar la interrogante: ¿qué hacen estos personajes alrededor del rey que ha nacido? ¿Qué hacen estos jóvenes padres como los responsables de crecer al rey? ¿Qué clase de calidad de vida le van a poder proveer? ¿Qué hacen los pastores ahí? ¿Cómo, por qué están allí los pastores? Y bueno, y ni se diga de esos personajes enigmáticos que ni siquiera son judíos. ¿Qué hacen en el cuadro? Los que estuvieron alrededor del nacimiento del rey fueron personas de lo más inesperadas e insospechables. Si Dios iba a enviar a su hijo a la tierra como el rey de los judíos, ¿cómo que debió haber nacido entonces en alguna de las familias más prominentes de Jerusalén? ¿Debió haber sido anunciado a la más alta nobleza de la ciudad? ¿Y debió haber sido reconocido por la más alta élite académica de los eruditos judíos? Pero nada de esto ocurrió, sino personas que no hubieras esperado ni sospechado fueron protagonistas en esta, que es la más bella de las historias, la llegada del rey a la tierra. El rey nació y estuvo rodeado de personas, las personas más insospechadas e inesperadas. Podemos entonces analizar nuestra postal navideña clásica y quedar maravillados del proceder del Señor en la entrada de su Hijo al mundo cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Primero, ¿qué hacen José y María en el cuadro? Si fueras a seleccionar a la persona que habría de ser la encargada de recibir y crecer al rey, ¿qué criterios hubieras escogido? ¿Hubieras escogido a un joven carpintero y a su prometida? ¿Hubieras escogido a personas sin educación formal y sin una posición prominente en la sociedad? Pues Dios, en su gracia soberana, escogió a estas dos personas para desempeñar un papel crítico en la llegada del rey. Ambos pasaron por momentos de fe y prueba y mostraron un corazón dispuesto a servir al Señor. Dice Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. La llegada de un bebé, por lo general, es una noticia muy agradable, pero no creo que al principio haya sido algo para celebrar en el caso de José. José sabía muy bien que él no era el padre del niño que estaba en camino y en su amor por María quiso dejarla secretamente para que no sufriera. José hubiera podido denunciar a María y ella sufrir un final catastrófico. No me imagino la agonía emocional por la que pasó José en esos momentos cuando se enteró del embarazo y sabía muy bien que él no era el padre. Debieron haber sido tormentos verdaderos, pero al final él decide por amor alejarse sin hacer ruido ni alboroto. Una retirada silenciosa iba a ser un último acto de amor hacia María. No obstante, este hombre sencillo recibe una revelación en sueños que cambió toda su perspectiva de las cosas. Se le dijo que el niño que nacería había sido concebido por el Espíritu Santo de Dios y que debía ser llamado Jesús porque él sería el Salvador de su pueblo. Mateo 1:24 termina diciendo: cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Un hombre sencillo, del linaje de David, aceptó el llamado que Dios le hacía de hacer las veces de padre para el rey que había nacido. Y María, ¿qué decimos de esta joven mujer también que recibió un llamado nada sencillo para enfrentar? El ángel Gabriel fue enviado a ella para decirle, como nos dice Lucas capítulo 2, versículos 31 al 33, quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. La noticia de un embarazo para una mujer que desea tener hijos es siempre una buena noticia. Pero para una mujer joven que aún no estaba en un matrimonio consumado, debió haber sido algo inquietante. Y más cuando le aclararon que este niño que esperaría no tendría un padre biológico humano, sino que ocurriría algo que ni hoy podemos entender cómo pasó, ¿no? Una milagrosa concepción. No obstante, aún con todo lo inquietante y desconcertante que pudo haber sido este anuncio, María, una mujer descendiente de David, recibió de esta manera el llamado que Dios le hacía, allá en Lucas capítulo 2, versículo 38. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Tanto María como José, dos personas sencillas, sin tantos recursos que ofrecer, creyeron al anuncio y se sujetaron al llamado, a la gran responsabilidad de ser los encargados de recibir al Rey, al Salvador, al Hijo de Dios que venía al mundo. Cuando vemos nuestra postal del nacimiento y los vemos ante el pesebre, ante el Rey, sabemos que son los padres más inesperados e insospechados para el gran Rey que nació. No obstante, estuvieron dentro del cuadro del plan de Dios para la redención del ser humano que Dios iba a hacer a través de su Hijo Jesús. Jesús es su nombre porque es el Salvador. Jesús significa Salvador, porque como se le dijo a José y a María, Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Jesús es el Salvador de su pueblo. Pero si regresamos a nuestra postal navideña, vemos a otros personajes inesperados. ¿Qué hacen los pastores en el cuadro? Nos podemos preguntar. Los pastores en los tiempos de Jesús no gozaban de una buena reputación, ni religiosa ni socialmente. Como la naturaleza de su trabajo era estar bastante tiempo ausente de la vida religiosa, la mayor parte del tiempo, no cumplían con los rituales, las fiestas y otro tipo de ceremonias religiosas, por lo que eran visto como personas no aceptables religiosamente hablando. Tampoco gozaban de una buena reputación social. En las cortes no se les permitía ser testigos. La palabra de un pastor de ovejas en aquellos tiempos no tenía mucha credibilidad. Además, imagínate estar todo el día cuidando un rebaño de animales malolientos a la intemperie. Bueno, los pastores no eran el tipo de persona que quizás invitaste a tu cena navideña esta noche. Cuando un pastor trabajando pasaba por allá o junto a ti, no podía pasar inadvertido. En fin, los pastores eran las personas más inesperadas para recibir este anuncio. Lo último que haría sería pensar en dar este gran anuncio a los pastores. Pero Dios no solo les envía una simple nota para informarles, ¿no?, sino envía todo un destacamento de ángeles para anunciarles, como nos dice Lucas 2, 9 al 12. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, Miren que les traigo buenas noticias, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Dios despliega su gloria ante un grupo de insignificantes pastores y les anuncia que en la ciudad de David, en Belén, había nacido el Salvador. Que era un día de fiesta, un día de celebración, un día de salvación, un día de gloria. El Cristo, el Mesías, había nacido. El ángel también les da una señal para que identificaran y confirmaran lo que les estaba diciendo. Y la señal no sería el lujo de sus ropas, de las ropas en las que tendría el niño. No sería lo majestuoso del palacio en donde encontrarían al niño. No sería el séquito que tendría a su alrededor el pequeño. La señal era algo totalmente inesperado. El niño estaría envuelto en trapos, acostado en un pesebre, acostado en un cajón donde se le da de comer a los animales. Qué raro, ¿no? Qué contrastes, qué paradoja, qué giros tan inesperados. Pero, ¿por qué se le da este anuncio tan grandioso a unos sencillos pastores? ¿Por qué no a los eruditos bíblicos o a la realeza de Jerusalén? Tenemos que recordar que el niño era el hijo de David, es decir, descendiente de David. Y había nacido, al igual que David, en aquella insignificante pero tan relevante Belén de Judea. El Salmo 78, versículos 70 al 72, nos dice: escogió a su siervo David, al que sacó de los apriscos de las ovejas, y lo quitó de andar arreando los rebaños, para que fuera el pastor de Jacob, su pueblo, el pastor de Israel, su herencia. Y David los pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió. Así como David fue elegido de entre los pastores de ovejas para ser el pastor de Israel, también Jesús, el hijo de David, es anunciado a los pastores porque sería el pastor de pastores del pueblo de Dios. Esta es la esperanza reflejada en la época de los profetas del Antiguo Testamento. El profeta Isaías, en el capítulo 40, versículos 10 y 11, dice: miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Y el profeta Ezequiel, en el capítulo 34, versículos 11 al 16, también dice: así dice el Señor omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y cuidar a mi rebaño. Yo mismo apacentaré a mi rebaño y lo llevaré a descansar, lo afirma el Señor omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las que están heridas y fortaleceré a las débiles. Yo las pastorearé con justicia. La esperanza del pueblo era que vendría un pastor que sería el que guiaría al pueblo de Dios hacia su libertad. Esa noche entonces, los indignos e insignificantes pastores de Belén recibieron el anuncio de la gloriosa venida del pastor deseado, profetizado y esperado por tantos años. El niño que vendría era un pastor como ellos. Así que estos pastores en el cuadro de nuestra postal navideña, aunque insospechados e inesperados a la vista del mundo, tienen su lugar en ella por la gracia preciosa de nuestro Dios. Jesús es el pastor de su pueblo. Pero al regresar a nuestra postal navideña encontramos a otros personajes insospechados. A unos hombres que son conocidos como los sabios de Oriente. En realidad, por cuestiones de exactitud y precisión bíblica, pues la verdad, ellos no debían estar en el cuadro de nuestra imaginación, ¿no? Porque no llegaron el mero día del nacimiento como estuvieron los pastores, ¿no? Así que, pues, tampoco sabemos cuántos sabios eran. Existe la tradición de que eran tres por los tres regalos que le presentaron al niño. E incluso se les ha puesto nombres, pero nada de esto cuenta con precisión y respaldo bíblico. Pero el hecho inesperado y que en verdad no encaja más que nada es que estos hombres no eran judíos. sino que eran de otras naciones y pueblos. Y estos habían llegado a Jerusalén buscando al rey que había nacido como rey de los judíos. Mateo 2, versículos 1 al 2 dice: Después de que Jesús nació en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Estos hombres eran unos estudiosos, unos eruditos, unos científicos que provenían de otras naciones, que no eran judíos y también que no estaban, digamos, bajo las creencias del Antiguo Testamento. Y sin embargo, llegan a Jerusalén con una pregunta inquietante, la cual les había hecho viajar muchos kilómetros desde el oriente para encontrar su respuesta. Y la pregunta era, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Habían llegado a Jerusalén buscando respuesta a su interrogante y por eso se habían dirigido a la capital del pueblo judío. Y también tenían un propósito muy bien definido. Hemos seguido su estrella y hemos venido a adorarle. Hemos venido a adorarlo. Esto es increíble, ¿verdad? Estos hombres no judíos habían viajado desde muy lejos y venían con un simple pero firme propósito. Hemos venido a adorarlo. Sin saberlo, se encontraban apenas a unos 8 kilómetros del niño, quien estaba en Belén. Belén está como unos 8 kilómetros de Jerusalén. Herodes estaba a 8 kilómetros y no fue capaz de ir a buscarlo. Los eruditos bíblicos estaban a escasos kilómetros y no fueron a buscarlo. Estos hombres enigmáticos e insospechados fueron los únicos que estaban decididamente buscando al rey nacido para adorarlo. Los que siempre lo tuvieron cerca no llegaron. Los que venían de lejos adoraron. Paradojas de la gracia de nuestro Dios. Los sabios entonces siguieron su camino a Belén, habiendo sido guiados por este fenómeno astronómico que les señaló específicamente el lugar donde estaba el niño. Y cuando llegaron, la Escritura nos dice allá en Mateo capítulo 2, versículo 11. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Ya Jesús no estaba en un pesebre, sino estaba en una casa. Y cuando vieron al niño, se postraron, es decir, se inclinaron rostro en tierra y lo adoraron. Y presentaron sus regalos, oro, incienso y mirra, regalos por su costo dignos de un rey. Los hombres habían llegado al final de un largo viaje y habían cumplido su propósito. Viniendo desde los confines del mundo, llegaron a Belén a adorar al rey que había nacido, llenos de alegría, llenos de adoración. Esa imagen no es entendible a simple vista, no es esperada, pero fue posible por el Dios de gracia, porque nuestro Dios de gracia llama a su reino a personas insospechadas. No se suponía que unos hombres no judíos estuvieran buscando al rey de los judíos para adorarlo. Pero así es como nuestro Dios muestra su gracia. Estos hombres insospechados representan a todas las personas de todas las naciones del mundo que nos encontramos a miles de kilómetros de Belén, que hemos venido, que somos llamados a adorar al rey de reyes que nació entre los judíos. Porque así lo hace Dios. Dios llama a su reino a personas insospechadas. Ya lo decía la Escritura en el Salmo 22, versículo 27. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él. O el Salmo 86, 9. Todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti, Señor. Alabarán tu santo nombre. En los eventos que rodearon la historia del nacimiento de Cristo, no podían faltar representantes de todas las naciones de la tierra que vienen buscando insistente y decididamente al rey para adorarlo. Esta es la realidad de nuestro Rey, porque un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es el Rey de su pueblo. Jesús es el Rey de su pueblo. Como vemos entonces, José y María, los pastores, los sabios, son personas insospechadas e inesperadas en nuestro cuadro de Navidad. Y como hemos visto, todas estas sorpresivas apariciones alrededor del nacimiento de Jesús enfatizan que Jesús es el Salvador, que Jesús es el pastor y que Jesús es el Rey de su pueblo. Pero creo que nos falta una aparición igualmente insospechada e inesperada en este cuadro. Cuando vemos más de cerca la obra y persona del Salvador, del pastor y Rey, podemos ver que hay muchas personas bajo su autoridad y su cobijo. En el cuadro, allí, también estamos tú y yo. Está su iglesia. Personas insospechadas e inesperadas. Personas que no deberemos estar allí considerando nuestras vidas y obras, pero que sí hemos alcanzado a salir en la foto, porque hubo un Dios de gracia que cuando el tiempo se cumplió, envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la condenación de la ley. Así es la gracia del Señor. Él llama a su reino a personas insospechadas e inesperadas como nosotros. Lo indigno del que recibe hace resaltar la gloria del que da. Dios no comparte su gloria con nadie. Nadie más se lleva los aplausos. Nadie más se lleva el crédito. Su gloria resplandece de eternidad a eternidad. Solo Él es nuestra gloria y solo a Él es la gloria por los siglos de los siglos. Y aquí estamos tú y yo, totalmente indignos de haber recibido el regalo más grande de parte de Dios, su propio Hijo. Y todo por su gracia y todo para su gloria. La Navidad entonces es un despliegue de la gloria de Dios. Nos muestra que su gloria es manifestada en los giros inesperados, en que a pesar de ser nosotros tan poco, se haya acercado con su gracia a nosotros. Tal despliegue de la gloria de Dios no nos permite quedarnos pasivos. La vida nuestra ha de ser entonces una constante respuesta a la gloria y a la gracia de Dios. La Navidad es un recordatorio fehaciente que nuestras vidas son para su gloria. Que lo que cuenta en esta vida es hacer que Dios sea más conocido, más famoso, más reconocido, más adorado. Esta Navidad entonces, no pienses solo en ti, en lo que deseas o en lo que esperas. Al final de cuentas, esto es secundario y hasta a veces irrelevante. Pon tu mirada y empeño en glorificar a Dios con tus palabras, con tus acciones, con tus actitudes como discípulo de Jesús. Vive entonces consciente de que todo lo que Dios hace por nosotros y de que nuestras vidas y que todo lo que somos pueda ser un resplandor más de su gloria en este mundo. Así que aférrate a Cristo. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Pastor y a Él sea la gloria siempre. Oremos. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar reunidos en el nombre de Jesús. Gracias por esta noche que celebramos, que recordamos la encarnación de nuestro Señor. Gracias porque enviaste, cuando llegó el momento, a tu Hijo y nació de mujer, nació bajo la ley y nos redimió. Gracias, Padre, y que estos eventos que hoy celebramos, que hoy recordamos, sean en nuestras vidas siempre motivo de respuesta, de adoración a tu nombre y a tu gloria. Gracias, Padre. A ti sea la gloria, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén.